Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial a todos los que ya están en sintonía con la revista informativa Martí Noticias AM. El día de hoy dejo que mi colega tenga el gusto de decir qué día de la semana es hoy.
Hoy es viernes.
Así es. Buenos días para todos ustedes. Buenos días para todo el equipo de la revista. Y por supuesto, no abandonen la sintonía. Buenos días para mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos
y
días.
El abrazo.
Hola, Exilda. Un abrazote para toda la audiencia también que llega a sumarse con nosotros en este 12 de abril, Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados y Día Internacional de los Niños de la Calle. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba se desplomaron en febrero de este año respecto al mes anterior, de acuerdo con las más recientes cifras del Departamento de Agricultura del país, publicadas por el economista Pedro Monreal.
Los números reflejan caídas de 47,5% en las toneladas y de 42,4% en el valor de la carne de pollo, regresando a los bajos niveles de noviembre de 2023, siendo esas exportaciones de Estados Unidos hasta ahora la principal oferta de la fuente de proteína animal de mayor consumo en Cuba. El bache de febrero pudiera indicar la fragilidad de la seguridad alimentaria en un contexto de crisis agropecuaria nacional, alertó Monreal en X.
A partir de este 12 de abril regirán en Cuba nuevos precios minoristas para la comercialización de cigarros y tabacos, informó el medio estatal Cuba Debate a partir de la conferencia de prensa que ofrecieron los ministros de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, y de Comercio Interior, Bexi Díaz Velázquez.
Desde este viernes, la cajetilla de 20 cigarrillos negros de las marcas Criollo, Titanes y Popular tendrá un costo de 30 pesos. Al igual que la cajetilla de 20 cigarros rubios Aroma. Entre tanto, los cigarrillos negros con filtro de la etiqueta Popular Auténtico se vendrán a 60 pesos. En el caso de los negros cortos sin filtro H-Uban Clásico, pasarán a costar 50 pesos. Y el tabaco Consumo Nacional, 10 pesos cada unidad, detalló Regueiro Ale.
Con más noticias, el tráfico de drogas en Cuba va en aumento y son los enclaves turísticos y zonas de pasos de extranjeros, además de La Habana, por su densidad de población, los lugares donde más se consume. El problema, que se está volviendo un estilo de vida, especialmente en adolescentes y jóvenes, ha sido reconocido por la prensa oficial.
Según datos oficiales, la edad media para el consumo de drogas en Cuba, que en 2022 se situaba en los 18 años, el año pasado ya era 15. Una nueva droga que circula en la isla, conocida como el químico, se ha vuelto la más popular por su efecto duradero y su bajo costo, unos 200 pesos.
La iniciativa Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró en marzo 190 violaciones de derechos a personas presas en cárceles del país. En su informe mensual difundido en redes, la iniciativa aseguró que la mayoría de los hechos se concentran en torno a los tres problemas que más afectan la vida de los reclusos cubanos: represión, medicamentos, atención médica y alimentación.
Los hostigamientos fueron la principal violación, con 163 de los 190 hechos denunciados, entre los que hay golpizas, encierros en celdas de castigo, aislamientos arbitrarios, suspensión de las visitas o restricción de las llamadas telefónicas.
El Colegio Médico de Honduras reiteró ayer que no aprueba la presencia de los médicos cubanos en el país, ya que no cumplen con los requisitos de ley. A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el Colegio Médico de Honduras precisó que dichos profesionales no cuentan con el aval necesario ni cumplen con los criterios de temporalidad requeridos.
Resulta que los galenos cubanos no ofrecen sus servicios de manera gratuita como estipula la normativa. Sobre este último aspecto, el gremio médico hondureño resaltó que, al recibir un salario, los médicos cubanos se convierten en trabajadores extranjeros sin cumplir con las leyes laborales locales, lo cual representa una violación a las atribuciones del Colegio Médico de Honduras.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil cubana se han unido en la Alianza Rendición de Cuentas, ya que, como su nombre indica, exige al régimen de la isla la celebración de las asambleas de rendición de cuentas, postergadas en octubre del año 2023 y enero del 2024. Para ello, han enviado una carta a la Asamblea Nacional del Poder Popular y a otras 5 asambleas provinciales y municipales.
3 miembros de organizaciones involucradas en la iniciativa explicaron por qué realizan en estos momentos una demanda relacionada con reuniones que nunca han servido para solucionar los problemas de los cubanos. Resulta que la rendición de cuentas supone la obligación de funcionarios públicos de informar sobre sus decisiones y acciones. Es un derecho ciudadano poder recibir información sobre los actos de gobierno y que existan sanciones en caso de que no cumplan sus funciones, dijo Marta Adela Tamayo González, miembro del Comité de Integración Racial.
Vamos cerrando este segmento con esta noticia. Ayer jueves, la estación meteorológica de Jucarito, en la provincia Granma, implantó a las 3 p.m. un récord absoluto de temperatura máxima en Cuba, al registrar 40,1 grados Celsius. Es la primera vez desde que se tienen registros meteorológicos que en Cuba se reporta una temperatura superior a los 40 grados Celsius.
Este valor supera el registro máximo que se tenía en Cuba, que era de 39,7 Celsius, implantado curiosamente también un 12 de abril, pero de 2020, hace justo 4 años. En ese caso, el récord fue establecido en la estación meteorológica de Veguitas, también en la provincia Granma.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, ha asegurado el jueves a sus homólogos británico, australiano y alemán que Teherán no pretende escalar las tensiones en la región, pero que la falta de respuesta internacional y el uso de la legítima defensa permite castigar a Israel por sus ataques contra el consulado iraní en Damasco, Siria, que dejó numerosos muertos, entre ellos altos cargos de la Guardia Revolucionaria de Irán.
Desde el ataque a la embajada de Irán en Siria la semana pasada, las principales autoridades de Teherán han advertido que se guardan el derecho a responder, unas advertencias que Israel ha recibido, a su vez avisando de que tomarán represalias si son atacados de alguna forma.
El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha reiterado el jueves a su homólogo israelí, Yoav Gallant, el apoyo inquebrantable de Washington a Israel ante las amenazas de Teherán, que ha prometido una respuesta al bombardeo israelí contra el consulado iraní en Damasco, la capital siria.
En ese sentido, ha lanzado el mismo mensaje que el presidente estadounidense Joe Biden y el secretario de Estado Antony Blinken sobre apoyo total a la defensa de Israel en caso de un ataque de Irán o de alguna de sus milicias afines en la región, según un comunicado del Pentágono.
El gobierno de Francia ha emitido una alerta de viaje ante el riesgo de escalada militar en Oriente Próximo para pedir a los ciudadanos galos que se abstengan imperativamente de viajar a Irán, Líbano, Israel y los territorios palestinos.
El aviso adoptado tras una reunión de emergencia encabezada por el ministro de Exteriores francés, Stéphanie Séjourné, insta de manera expresa a no viajar en los próximos días sin aludir a la posibilidad de un ataque de Irán como represalia al bombardeo israelí sobre su consulado en la capital de Siria.
El ejército de Israel ha anunciado hoy la muerte del jefe de la policía de Hamas en la ciudad de Jabalia, en el norte de la franja de Gaza, en un nuevo bombardeo contra el enclave en el marco de la ofensiva lanzada luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista.
El hombre identificado como Radwan Mohammad Abdullah Ruandán era jefe de la seguridad interna de la organización terrorista Hamas en Jabalia y operativo en el seno del brazo militar del grupo.
Seguimos con más noticias. El gobierno chino ha presentado este viernes una protesta formal ante el encargado de negocios de la Embajada de Japón por la celebración esta semana de la cumbre trilateral Estados Unidos-Japón-Filipinas, que Pekín ha denunciado como una amenaza a sus intereses en la región del Indo-Pacífico y, en términos generales, una confabulación internacional contra el país.
El director general del Departamento para Asuntos Asiáticos del Ministerio Chino, Liu Jingsong, ha denunciado que Japón lleva tiempo efectuando movimientos contraproducentes contra las relaciones bilaterales, como ha demostrado a su entender la reciente cumbre de Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que cualquier ataque contra Filipinas en el mar de China Meridional invocará el Tratado de Defensa Mutua entre Washington y Manila, en referencia a los recientes incidentes entre buques chinos y filipinos por la soberanía de estas aguas.
Tras el encuentro, el mandatario estadounidense ha expresado que los compromisos de defensa de Estados Unidos con Japón y Filipinas son férreos y que los tres países han entrado en una nueva era de cooperación en la región del Indo-Pacífico, que será la que escriba el futuro del mundo.
El gobierno de China ha anunciado sanciones contra dos empresas de Estados Unidos por su presunta vinculación con la venta de armas a Taiwán, una isla cuya soberanía reivindica a Pekín.
El Ministerio de Exteriores del gigante asiático ha confirmado la incorporación a la lista negra de General Atomics Aeronautical Systems y General Dynamics Land Systems, lo que implicaría la congelación de cualquier activo que pueda tener bajo soberanía china.
Las autoridades de Estados Unidos y Corea del Sur han informado este viernes que han movilizado cientos de aviones de combates al arranque de unas grandes maniobras militares aéreas, cuyo objetivo es reforzar la capacidad de los ejércitos de ambos países para reaccionar ante posibles amenazas militares de Corea del Norte.
Las maniobras, conocidas como Korea Flying Training, durarán aproximadamente 2 semanas. Los aviones han despegado este viernes desde la base aérea de Gunsan, a unos 180 kilómetros de Seúl, la capital surcoreana.
Con más noticias, Ucrania ha lanzado durante la madrugada de hoy un ataque sobre la refinería de Novosibirsk en la región de Rostov, una de las mayores de todo el país, que ya fue blanco del ejército ucraniano, junto a otras 3 de las instalaciones petrolíferas hace ahora un mes, llegando incluso a detener sus operaciones.
Durante la madrugada de este viernes, 4 drones del ejército ucraniano han atacado esta refinería, uno de los cuales habría golpeado las instalaciones tras ser derribado por los sistemas de defensa aérea rusa, según han informado medios ajenos al Kremlin a través de Telegram.
Al menos 3 personas han muerto y otras 2 han resultado heridas en un ataque del ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Konstantinovka, en la región de Donetsk, donde numerosos edificios residenciales y civiles han resultado dañados.
Una patrulla de paramédicos han asistido a los heridos tras la llegada de una bomba aérea guiada 500. Como resultado, 2 mujeres han resultado heridas y, desgraciadamente, 3 personas han muerto, ha informado la Policía Nacional de Ucrania en su canal de Telegram.
La Cámara Federal de Casación de Argentina ha encontrado a Irán y al partido milicia chií libanés Hezbollah como culpables de estar detrás del mayor atentado terrorista de la historia del país, el 18 de julio del año 1994, contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, que se saldó con 85 muertos y cientos de heridos.
Los jueces han explicado que las autoridades iraníes planearon el ataque mientras que Hezbollah lo ejecutó y han calificado el atentado como delito de lesa humanidad por constituir graves violaciones a los derechos humanos. El tribunal también ha pedido reformas legales para poder juzgar en ausencia a los 7 ciudadanos libaneses e iraníes prófugos y sobre los que recae una orden de captura internacional.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martí Noticias AM. El chavismo es impredecible y se maneja con unos códigos propios que todos los que están fuera de su círculo solo pueden adivinar. Recientemente la Fiscalía de Venezuela anunció, Exilda, la detención del exministro Tarek El Aissami, un político que hasta hace un año y medio pertenecía al círculo de confianza del propio Nicolás Maduro.
Así es, Ricardo, y en su quinta visita a Venezuela, el presidente colombiano Gustavo Petro se encontró bajo una lluvia de críticas luego de anunciar públicamente su reunión con sectores de la oposición venezolana sin revelar mayores detalles. Petro, quien recientemente calificó de golpe antidemocrático la inhabilitación de María Corina Machado, se reunió con Manuel Rosales, lo que desató un torbellino de opiniones, tanto dentro como fuera de Colombia, enfocadas principalmente en la percepción de que el mandatario estaba proporcionando legitimidad al régimen autoritario de Nicolás Maduro.
Por eso a esta hora, sobre los más recientes acontecimientos de cara a las presidenciales en Venezuela, contamos aquí en Martín Noticias AM con la agudísima observación del abogado y analista político Negar Granado. Así que le agradecemos y los buenos días, licenciado.
Buenos días, Exilda, buenos días, Ricardo, y buenos días, los escucha.
Buenos días.
Detenciones y elecciones terminan en lo mismo, pero están apuntando hacia qué dirección, señor Granado.
Hoy, mire, bien aguda esa frase, porque definitivamente en el caso de Tarek El Aissami tenía más de un año desaparecido cuando explotó aquella información del desfalco de 25 mil millones de dólares de PDVSA, siendo él el ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA. Eso trae como consecuencia el análisis de qué pasó en este año de la desaparición, de la salida de la escena de la salida del Ministerio y de la Presidencia de PDVSA con Tarek El Aissami. Tarek El Aissami es una ficha bien interesante, porque Tarek El Aissami no fue el que llegó ahí a la Presidencia de PDVSA o al Ministerio de Energía como un advenedizo. Tarek El Aissami venía ya con un historial dentro de los gabinetes, tanto de Nicolás Maduro como de Hugo Chávez. Fue ministro de Interior y Justicia, fue gobernador del estado de Aragua, una persona de confianza de Hugo Chávez, y cae en desgracia con el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que Nicolás Maduro en alguna oportunidad para el año 2017 o 2018 dijo que Tarek El Aissami era un hombre honrado, honesto, que era fiel al proceso revolucionario. Lamentablemente cayó en desgracia y fue aprehendido el día martes. Debemos recordar de que Tarek El Aissami vivía en la urbanización Simón Bolívar de Fuerte Tiuna, lo que significa que tampoco era que estaba desaparecido. Y lo aprendieron en conjunto con el exministro de Economía, Simón Serpa, y el empresario Samar López. Samar López está siendo buscado por los Estados Unidos y sancionado por los Estados Unidos por estar incurso en la trama esta de CLAP junto con Alex Saab. Ahora bien, aquí hay algo bien interesante que hay que analizar, y es que el día martes también condenan a 21 años en los Estados Unidos por narcotráfico a Cliver Alcalá Cordones. Y Cliver Alcalá Cordones fue detenido en Colombia cuando supuestamente estaba siendo requerido por Venezuela por formar parte de la operación Gedeón para darle un golpe de Estado a Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué puede haber aportado Cliver Alcalá Cordones en este momento a los Estados Unidos sobre Tarek El Aissami, Alex Saab, Samar López y Simón Serpa, para que en ese momento el régimen se movilizara, los aprendiera y ayer los presentara ante el Tribunal Segundo contra el Terrorismo, donde le imputaron hasta el delito más grave que puede haber dentro de la legislación penal venezolana, que es el delito de traición a la patria, que le impone una sanción posible de hasta de 30 años de prisión. Es bien, bien, bien... Hay que seguir la noticia esta semana a ver claro. Qué va a pasar con ese caso.
Bueno, seguimos la rima de mi colega y hay que hablar de elecciones, por supuesto, en los minutos que nos quedan. Y muchos están alertando también cómo se han faltado muchos acuerdos fundamentales, puntos importantes del acuerdo de Barbados, rectifico, y que tienen que ver precisamente con las elecciones y cómo son el respeto a la selección del rival, la fecha de la elección, el cronograma apretado y la actualización del registro de votantes, que también hay muchas denuncias con respecto a esto.
Sí, mira, el cronograma tenía 30 días de retardo en la publicación y fue publicado el día de ayer, el cronograma electoral por el Consejo Nacional Electoral. Adicional a eso, no está totalmente abierto el registro electoral para actualizar los datos o para las inscripciones de los nuevos votantes. Y adicional a eso, tampoco se ha permitido el registro electoral internacional para que puedan votar los venezolanos en el exterior. Debemos recordar de que el acuerdo de Barbados mantenía que había que haber unas elecciones libres en Venezuela, democráticas, transparentes, cosa que no va a pasar. Adicional a eso, no se permitió la inscripción ni de María Corina Machado por estar inhabilitada, ni de su sustituta, que es la señora Corina Jordi, porque no se le permitió inscribirse, y mucho menos de el candidato Edmundo González, que aparece inscrito, pero no se sabe qué va a pasar con él, porque al día de hoy ni siquiera ha dado alguna declaración. Pero lo que sí llama la atención es que el presidente Petro, que estuvo de visita el día miércoles en Venezuela, desde el día martes estuvo en comunicación con el régimen de Venezuela, con Nicolás Maduro, solo se reunió con Manuel Rosales, como si fuera Manuel Rosales el único candidato de la oposición, y dejó a un lado a María Corina Machado. Y esto ha traído reacciones bien importantes desde el punto de vista de la oposición, porque Manuel Rosales no aglutina o no representa a la oposición política de Venezuela. Sí. Manuel Rosales se considera un alacrán, se considera uno de los vendidos de la oposición a favor del régimen, y es quien está siendo levantada la mano por parte del régimen como candidato de oposición más fuerte para enfrentar a Nicolás Maduro en unas elecciones.
Licenciado Granado, en 20 segundos, ¿qué tanto le puede afectar o favorecer al madurismo estos arrestos de Alaizami y los otros funcionarios?
Yo estoy convencido de que esto es un punto de humo, esto es una cortina nada más para distraer la atención de cosas mucho más importantes, como pudo haber sido la reunión de representantes de los Estados Unidos y de Venezuela en México el día de ayer.
Muy bien, gracias a Negar Granado, él es abogado, analista político, para ayudarnos a entender la situación en su óptica de lo que está sucediendo en Venezuela. Un abrazo y buen fin de semana.
Gracias, feliz fin de semana para usted.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes. Feliz viernes, igual para todos nuestros oyentes. En las informaciones, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela inician una campaña de concientización de las violaciones en sus respectivos países. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un grupo de organizaciones iniciaron este jueves la campaña Está Pasando de Nuevo para concientizar y visibilizar las víctimas de los crímenes contra las libertades que cometen regímenes totalitarios como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Esperamos siempre la solidaridad. Me parece que es extremadamente importante contar con el apoyo de los estados, pero también con el apoyo de la sociedad civil independiente.
Dijo Alain Espinosa del Centro Cubalets.
Yo creo que tratar de concientizar a la sociedad civil e independiente de la situación real de nuestros países, que conozcan de primera mano qué es lo que realmente está sucediendo en Cuba y puedan concientizarse, no solamente ellos, sino también difundir el mensaje para tratar de ser lo más efectivo.
La iniciativa tiene como objetivo difundir en la región las historias de los presos políticos, enfatizando en países que vivieron sistemas totalitarios como Argentina, Chile, Colombia y España, porque entienden la dimensión del daño y la importancia de poder vivir en libertad y democracia.
Las sanciones no solamente tienen que ir en la línea de los represores, que solamente afectan a los represores, eso es muy importante, pero también que sean multinacionales.
Indicó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Es decir, cuando son unilaterales las sanciones, como pasa en Cuba, el efecto es muy negativo en varios aspectos, ¿no? Primero, que no son sanciones reales, es decir, no tienen un efecto real, porque la dictadura totalitaria encuentra la vía para romperlas. Pero segundo, que tampoco tienen el consenso internacional. Entonces necesitamos que haya una mayor solidaridad para que se encuentren medidas multinacionales que presionen a los represores y también a esos gobiernos.
Durante la conferencia, los activistas actualizaron las cifras de presos políticos que tienen los tres países. De acuerdo a Prisoners Defenders, en Cuba hay 1.092 prisioneros políticos verificados. En Venezuela, según el Foro Penal, hay 269 y en Nicaragua hay 121, precisó la activista Yaritza Mayre. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken habló con sus contrapartes en Turquía, Arabia Saudita y China para evitar una escalada en el Medio Oriente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken le pidió al ministro de Asuntos Exteriores de China y a otros homólogos que utilicen su influencia para disuadir a Irán de atacar a Israel, dijo el jueves el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller. Él dice que el secretario Blinken ha estado involucrado en la diplomacia durante las últimas 24 horas a través de una serie de llamadas a sus homólogos extranjeros, incluido el ministro de Asuntos Exteriores turco Hakan Fidan, el ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi y el ministro de Asuntos Exteriores saudita Faisal bin Farhan, para dejar claro que la escalada no beneficia a nadie y que los países deberían instar a Irán a que no agrave la situación. Blinken también habló por teléfono con el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant para reiterar el apoyo de Estados Unidos a Israel ante estas amenazas. El liderazgo clerical de Irán ha prometido tomar represalias después de que un ataque israelí el 1 de abril derribara un edificio diplomático iraní en Damasco, matando a 7 miembros de la Guardia Revolucionaria de Élite de Irán, incluidos 2 generales. En la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo el jueves que Estados Unidos no tuvo ninguna participación en el ataque que se produjo en Damasco y que han advertido a Irán que no utilice el ataque como pretexto para escalar aún más en la región o para atacar instalaciones o personal de Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La postura del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ante la megabanda Tren de Aragua está generando tensiones con Chile. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
El presidente chileno Gabriel Boric acusó de irresponsable al régimen de Nicolás Maduro por negar la existencia del Tren de Aragua.
Son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias. Y lo tomamos como un insulto también a los estados que han sido víctimas del Tren de Aragua.
Y la penetración del Tren de Aragua en América Latina es consecuencia de la migración por la crisis humanitaria que vive Venezuela. Como reacción diplomática a la postura del régimen, Boric llamó a consulta a su embajador en Venezuela.
Acordar en conjunto e instruirle al embajador todas las acciones que sean necesarias, tanto ante el gobierno venezolano como también eventualmente ante organismos internacionales.
El canciller de Maduro, Iván Gil, de nuevo desvinculó al régimen con la existencia del Tren de Aragua.
Ahora resulta que todas las personas que capturan en todo el mundo que habla español en el Tren de Aragua, y esa persona responde a Nicolás Maduro.
El internacionalista Walter Molina dijo a Martín Noticias que la reacción del presidente de Chile es consecuencia de la falta de voluntad política del régimen de Maduro para frenar el avance del Tren de Aragua.
Recordemos además el contexto en el que esto ocurre, que es poco tiempo después de lo que sucedió con el teniente Ronald Ojeda, que fue asesinado en Chile, y algunas investigaciones, esto está transcurriendo ahora, bueno, apuntaban a que tal vez estaba inmiscuido el propio Tren de Aragua.
El criminalista Javier Ignacio Mayorca explicó a Martín Noticias que tras el reclamo de Colombia, el régimen comprendió la internacionalización del Tren de Aragua e intervino a las cárceles de Venezuela. La migración de esta megabanda de crimen organizado ha penetrado ya algunos estados de Estados Unidos.
El Tren de Aragua entró en una nueva fase desde septiembre del año pasado. Es una fase donde el escenario internacional cobra mayor importancia que esto que pueda estar ocurriendo en el país, donde además ellos tenían muy poco que obtener en cuanto a renta criminal.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Tenemos acá invitado especial.
Pues nuestro Tomás Cardoso ha traído el menú informativo que trae para su programa hoy, Cuba al Día.
Buenos días.
Bueno, un gusto, Ricardo, Exilda, un placer como siempre. Bueno, ustedes son personas muy afortunadas porque cada vez que vengo aquí tengo alguna noticia exclusiva con ustedes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar una medida cautelar en favor del activista pinareño de derechos humanos Julio César Góngora. Julio César Góngora, yo he tenido el honor de entrevistarlo en varias oportunidades, está en precarias condiciones de salud en Pinar del Río, tiene hace ya más de un año una herida en el abdomen que requiere cirugía y por su activismo le han negado la atención médica especializada en el Hospital Abel Santa María, en el Hospital Clínico y Quirúrgico de Pinar del Río. Él, a pesar de esta situación, se le niega la asistencia médica, se le ha negado pues los medicamentos, porque es activista. Está básicamente confinado a una silla de ruedas en su casa, en precarias condiciones, y la CIDH ha dictado esta medida cautelar. Y también, sobre el caso, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, le ha pedido a las autoridades norteamericanas apoyo, una gestión humanitaria en favor de esta activista. Vamos a ver si podemos tener nosotros hoy en Cuba al Día la comunicación con él, que ya en otras oportunidades en el espacio ha denunciado la precariedad en que se encuentra. Esto está ocurriendo ahora, fluyendo de última hora. También nos proponemos hoy profundizar aún más sobre esta entrevista que le dio al portal oficialista televisivo Cubavisión Internacional el doctor Elías Gracia Medina. Elías Gracia Medina es el jefe nacional de oncología en Cuba. Y este médico cubano reconoció en esta entrevista con Cubavisión Exilda que en Cuba actualmente pues mueren 146 personas al día producto del cáncer y cada 20 minutos se detecta un nuevo caso. Más allá del matiz ideológico de la entrevista que el funcionario y médico explicó en el contexto que trató de justificar los problemas que hay con los tratamientos oncológicos en el país, siempre, obviamente, pues acusó de los problemas que hay con la asistencia médica, los medicamentos especializados para la quimioterapia y demás, al embargo norteamericano, pues en otras partes de la entrevista sí destacó datos significativos de la situación que hay con el cáncer en Cuba, que va en aumento porque Cuba tiene una población muy envejecida y, como todos sabemos, con el incremento de la edad se incrementa el riesgo de contraer cáncer. Vamos a estar trabajando hoy también este tema con algunos médicos cubanos describiendo, en medio del contexto del desplome de los servicios sanitarios que hay en el país en cuanto a asistencia médica, medicamentos especializados, tratamientos, falta de médicos porque muchos están en misiones internacionalistas.
El punto clave también es la falta de atención primaria y de seguimiento los pacientes. Ahí viene todo.
Y la calidad de la atención, hemos recibido a ver en ecuaciones, denuncias en el espacio, los problemas que hay en los hospitales oncológicos, básicamente todo tipo de situaciones. Vamos a estar abundando esto. Y hay una nota importante que me parece que vale la pena destacar. A pesar del control oficialista que ejerce sobre las asambleas de rendición de cuentas, es bueno destacar que las asambleas de rendición de cuentas a través de base es el único mecanismo que establece la propia ley cubana para que se haga el debate con el delegado de la circunscripción a nivel municipal. Sin embargo, llama la atención que las dos últimas asambleas de rendición de cuentas, el gobierno cubano las ha postergado. Actualmente está dilatada también. Y activistas de la sociedad civil independiente, como Marta de la Tamayo y otros más, están diciéndole al cubano que esta suspensión de las asambleas de rendición de cuentas es violatorio de la propia ley cubana. Y destacan ellos que en este tipo de encubrimiento, este tipo de suspensión de estos eventos, está marcado el temor que tiene el gobierno ante el decrecimiento de la calidad y las condiciones de vida del país
a que las personas protesten y reclamen un derecho.
Y les pasen la factura, por supuesto.
Ese es el temor mayor.
Ese es el temor mayor que tienen.
No quieren grupos de personas reunidas y que puedan decir en algún momento la verdad, ya que es una asamblea abierta.
Lo que es una asamblea, claro. Pero recordemos que con las protestas del 11J, lo que ha pasado ahora recientemente
en marzo, sí,
en Santiago de Cuba, en Bayamo y demás, con el incremento de los apagones, con el tema de la disminución de la canasta básica.
El aumento de los precios.
Es todo un complemento. Que ha traído que los niveles de protesta por parte de la población van en aumento. Y el gobierno lo sabe porque ellos tienen su propio muestreo.
Sí, le temen a eso, le temen mucho a eso.
Le temen mucho a eso. Estos son algunos de los temas que tenemos y, por supuesto, darle seguimiento a la cuestión energética. Ayer, después de una tregua de aproximadamente una semana, se agudizaron nuevamente los apagones en la mayoría de las provincias cubanas. ¿Por qué? Bueno, pues está fuera de servicio la Antonio Viteri, la central termoeléctrica Antonio Viteri de Matanzas, que es la que más genera a la red, en la sincronización de la red nacional cubana.
No alcanzaron las 90.000 toneladas de crudo ruso.
No alcanzó, y también salió.
Es todo un país.
Es todo un país. Son algunos de los temas que tenemos, y como siempre, un gusto estar acá con ustedes.
Igual. Y gracias, Tomás.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes aquí en Martín Noticias AM. Atención, que la organización Prisoners Defenders ha reportado que hay 1.092 presos políticos en Cuba. Esto ya que durante el mes de marzo se han sumado a la lista 31 nuevos casos.
El presidente de la ONG, Javier Larrondo, con sede en Madrid, mediante un audio enviado a Martín Noticias, pidió a la comunidad internacional que reaccione ante estas cifras.
Con estos 31 casos de marzo, ya son casi 1.100 los prisioneros políticos verificados en Cuba, 1.092 para ser exactos. En los últimos 12 meses, la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 191 nuevos presos políticos, un promedio de 16 nuevos cada mes. El régimen de Cuba da claras muestras de impunidad y salvajismo, mientras el pueblo muere de hambre, de represión o huye de la isla. La comunidad internacional debe reaccionar.
Prisoners Defenders señaló que 24 de los nuevos casos de prisioneros por motivos políticos son ciudadanos cubanos que participaron en las protestas pacíficas de marzo por los constantes apagones y la escasez de alimentos.
En otra información, el régimen cubano cometió durante el mes de marzo un total de 61 violaciones a la libertad de expresión y prensa, según un informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Los hechos aumentaron un 60,5% en comparación con febrero de este año.
Entre las cifras más alarmantes se hallan 18 ataques, amenazas y agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 14 abusos de poder estatal, 6 restricciones en el espacio digital, 3 reclusiones en cárceles y 3 agresiones físicas.
Las provincias más afectadas, dice el informe, fueron Santiago de Cuba con 18 violaciones, seguida por La Habana con 8 casos y Camagüey con 6.
Habla Normando Hernández, director de la entidad asentada en Miami, pero con delegaciones en todas las provincias de la isla.
Es inquietante el incremento del 60.5% de violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba y el uso abusivo del poder estatal para silenciar estas libertades. Las tácticas utilizadas por el socialismo cubano van desde la censura en redes sociales hasta la violencia física y la cárcel. Por otro lado, la recurrencia de cortes de internet durante protestas y la persecución a quienes intentan difundir información al exterior son indicativos de una creciente restricción de los espacios de expresión.
Y atención, que crece la preocupación sobre el envejecimiento de la población cubana en medio de una crisis generalizada y la emigración de los jóvenes en la isla.
Desde España, la periodista cubana en el exilio, Luz Escobar, habló con la revista informativa Martí Noticias AM sobre los factores que estarían influyendo en las condiciones de vida de los ancianos en Cuba.
Yo creo que el régimen cubano ha demostrado con sus políticas públicas que no tiene voluntad política de interesarse en absolutamente nada, pero mucho menos en esta crisis que le ha reventado ante los ojos a partir de varios factores. Un número uno, de la agudización de la crisis sistémica que abarca todos los ámbitos de la sociedad cubana. Número dos, la migración, por lo cual muchos de estos ancianos han quedado desamparados, no solo porque sus familiares cercanos han migrado, sino porque muchas veces venden las casas en las que viven para poder viajar, y estos ancianos quedan desamparados, desprotegidos. Además de esto, el régimen cubano no tiene programas específicos para ellos. Tampoco están funcionando estos sistemas de atención a estas personas que les brindan mínimamente dos o tres veces al día alimentos para poder subsistir. Hemos trabajado en varios reportajes en los que hemos notado un aumento significativo de los ancianos que están en las calles, personas que han perdido la manera de subsistir y que están buscando en la basura comida. Ahora están apareciendo estas nuevas MIPYMES donde se puede comprar todo tipo de comida, pero a unos precios que, por supuesto, que a un jubilado con su mínima pensión no puede acceder a ellos. Una cosa de la que no se habla: los ancianos tienen, los que están fuertes todavía y tienen casa y tienen salud mental, es que contratarse de nuevo, empezar a trabajar en una edad en la que deberían estar descansando.
Y atención, que menos de la mitad de los cubanos recibe agua potable a diario en sus hogares, según cifras oficiales reveladas en el programa Mesa Redonda.
Con una población de más de 11 millones según el censo del año 2022, apenas 8,8 millones de personas tienen servicio de la red de acueductos y estaciones de bombeo.
El ingeniero Alexis Acosta Cruz, vicepresidente de la empresa OS de Agua y Saneamiento, dijo que los principales problemas están en el oriente del país, mientras que en el centro tienen dificultades en algunos territorios montañosos y en la ciudad de Santa Clara.
Y los principales problemas hoy se centran prácticamente en el oriente del país, en Santiago de Cuba, ya tanto la empresa Agua Santiago que atiende lo que es la ciudad cabecera, en el Caney, el litoral. Tenemos problemas en Agua Turquino, en Songwe, en San Luis, con más de 30 días también. En Holguín, Urbano Nori, que supera también los 30 días, los 40 días, que con el restablecimiento y la estabilidad en la generación eléctrica del país, esos equipos también han ido entrando y mejorando el servicio.
Por otra parte, un helicóptero cayó ayer jueves en la madrugada en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba en un accidente que produjo la muerte de todos sus ocupantes, informó la prensa oficial.
De acuerdo con una escueta nota del diario oficial Granma, los fallecidos eran tres jóvenes miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, identificados como Mayor Dairon González Espinosa, Primer Teniente Carlos Enrique Flómita Rodríguez y el Subteniente Junior Céspedes Escalona.
El accidente se produce luego de la visita a esa localidad del exgobernante Raúl Castro junto a Díaz-Canel y algunos de los máximos dirigentes del régimen cubano para inhumar los restos de 19 combatientes en el mausoleo al Tercer Frente Oriental, donde reposan los restos de Juan Almeida Bosque y otros 73 guerrilleros.
Y en la nota de cierre, las redes están virales con el nuevo éxito de El Kimi, No sé si te conté. Desde que el reggaetonero estrenó la canción, son muchos los internautas que están haciendo sus reels con el tema de fondo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias AM, en América Latina.
Cecín del Faro de la Información con nuestro Alejandro Marcano Santelli.
Así es, viernes, buenos días.
Buenos días, viernes ya comedito, dos croquetas.
Ah, ¿sí?
No tenías ni que decirlo porque ya los oyentes te conocen.
Sí, señor, no, pero es real, porque a veces son virtuales. Bueno, comenzamos este repaso y todo mucho de la información tiene que ver con Venezuela. El exministro de Petróleo, Tarek El Alzaimi, fue presentado ayer en la tarde esposado y con uniforme preso ante el Tribunal Número 2 Antiterrorista para ser imputado por los delitos de traición a la patria, legitimación de capitales, apropiación o distracción del patrimonio público, etcétera, etcétera, etcétera. Es una de las fichas que tiene el régimen para decir que está trabajando en contra de la corrupción. Bueno, Lula da Silva, presidente de Brasil, analizará con Gustavo Petro, su homólogo, el proceso electoral en Venezuela durante una visita que va a realizar a Bogotá, la capital de Colombia. El canciller de Colombia, por cierto, Luis Murillo, confirma la reunión de Petro con Manuel Rosales en la visita que se realizó esta semana.
María Corina
Machado, ya iba, y la plataforma unitaria intentan definir una candidatura, quedaron a espaldas, pero ellos insisten. Y además creen que Manuel Rosales les está guardando el puesto.
Bueno,
pero nada, veremos. 28 de julio llegará y sí, todo va pasando.
Hay que esperar.
El presidente de Chile, Boric, llama a consultar a su embajador en Caracas después de que Maduro negara la existencia de este grupo del terror llamado el Tren de Aragua. El presidente de Chile califica de grave insulto las afirmaciones del canciller Iván Gil y afirma que la negación no sirve y no es tolerable. El fiscal de Chile, Barros, por caso Ojeda, no se organizó en Chile, dice que esto se organizó, se solicitó el secuestro y posterior homicidio de este militar venezolano que tenía asilo en Chile desde Venezuela. El fiscal Héctor Barro aseguró que el secuestro y homicidio del exteniente fue un crimen por motivos políticos. Pasamos a México. Demanda de Ecuador por allanamiento. Embajada pide que lo suspendan de la Organización de Naciones Unidas. Perú da marcha atrás y revoca el decreto que exigía visa a los mexicanos por miedo a perjudicar el turismo. Y terminamos con una visita que está haciendo el presidente argentino Javier Milei. Hoy se encuentra con Elon Musk para consolidar una relación personal que se inició en las redes sociales. El presidente y el poderoso empresario exhiben afinidad ideológica y similar perspectiva sobre la agenda internacional que está atravesando por la guerra en Medio Oriente, las elecciones en los Estados Unidos, el impacto de la tecnología en la información pública. Y con esto terminamos. No veo a Pepe Lacayo, no lo siento.
Bueno, pues,
es como mis croquetas virtuales cuando las quiero y no hay.
Tómate el tiempo tú, entonces, y háblanos de Venezuela.
Yo creo que este encuentro de, ya que me lo permites, Exilda,
sí,
te
claro.
Tomo la palabra.
Pero
este
no se lo digas a Pepe.
No. Esto queda en secreto aquí entre el público y nosotros. Yo creo que este encuentro es importante. Javier Milei ayer se presentó en la Universidad de la FIU, tuvo un encuentro con estudiantes de economía. Yo tuve la oportunidad de seguirlo virtualmente, no físicamente porque estamos aquí laborando, pero maneja unas teorías de la economía donde definitivamente lo podemos contrastar con nuestros países, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Uh-huh. Cuando hay libertad, hay crecimiento, y cuando no la hay, pues efectivamente terminamos, y lo puedo decir con causa pues personal, claro, y en primera uh-huh. persona, Venezuela, cómo arruinaron a un país cuando se pretendió quitar y han quitado todas las libertades. Pepe Lacayo, listo, no juegue.
Ahí está.
Aquí estamos, esperándolo. 8:51 minutos de la mañana y llegan los deportes. Me habían regalado, y no te voy a decir quién fue quien me regaló el tiempo, Pepe.
Deportes en Martín Noticias AM.
Llega el embajador plenipotenciario del deporte a su sitio, a la caja de bateo.
Así es, el oráculo deportivo de Martín Noticias.
Playball, muchas gracias.
Buenos días.
Malas noticias para el pelotero cubano Joan Moncada.
Menos mal que era Joan Moncada y no mi favorito.
Ah, no, Randy Arozarena. No. Bueno, él está muy bien todavía.
Claro.
Tiene una lesión en la cadera y se va a perder, si tiene suerte, 3 meses. Si tiene mala suerte, toda la temporada. Sin embargo, viene otro cubano por él. Se llama Oscar Colás. Ha sido subido de la AAA en Charlotte para sustituir a Joan Moncada con una lesión en el aductor de la cadera. Tú sabes que tengo 50 y pico, no voy a decir cuántos, pero hasta ahora me doy cuenta cómo se llama esa parte del cuerpo humano.
Ah, el aductor, claro.
Sí, así, tú sabías.
Sí, tú sabías.
En el fútbol mucho pasa esa lesión.
No, sí. Ahora le dicen al fútbol fatiga muscular. Le tiran una manta bien grande.
Es que eso suena
encima.
Más bonito.
Pero en el sur de la Florida.
En el sur de la Florida. Muy bien, así que ya saben, Joan Moncada, si tiene suerte, fuera 3 meses. Si tiene mala suerte, fuera toda la temporada. Anoche, los Reales de Kansas City aplastaron a los Astros de Houston 13 carreras por 3. ¿Oyeron bien? Bobby Witt Jr. con el partido de su vida. 5 carreras impulsadas, 2 jonrones, 4 hits en total, 4 carreras anotadas. Está bateando 358 con promedio en base 414. Los cubanos en este partido, por los Astros de Houston, Jordan Álvarez, una carrera impulsada, un boleto y un ponche. En lo que respecta a carreras impulsadas, ahora Álvarez suma 12. No jugó Pito Abreu porque en realidad da vergüenza verlo jugar, bateando 0.88 y ni siquiera lo pusieron en este partido.
¿Qué color de pelo tiene?
Azul. Ah, bueno. Muy bien. Vamos ahora con los partidos que arrancan este fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas y las series más atractivas. Antes de que hablemos de Ippei Mizuhara, ¿ok? Este fin de semana, los Padres contra los Dodgers en Los Ángeles, una serie muy interesante. También tenemos a los Texas Rangers contra los Astros en Houston, los campeones mundiales en la serie tejana. Tenemos Atlanta aquí mismo en Miami. Ay, Dios mío, ya ustedes pueden imaginarse la paliza que le pueden pegar los Bravos a los Marlins. Kansas City contra los Mets. Tenemos también a los Gigantes en Tampa Bay contra Randy Arozarena, comenzando esta tarde a las 6 p.m. Y tenemos Minnesota contra los Tigres del Detroit. Así que la serie más interesante, los Yankees en Cleveland también. Ahora sí. Deudas y pérdidas en las apuestas, según el gobierno federal de los Estados Unidos, una investigación al intérprete de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara, que en este momento encara cargos de robarle entre una cosa y otra $16 millones a Shohei Ohtani. Aquí la investigación dice que Shohei Ohtani es considerado la víctima en este robo y no un cómplice. Eso es lo que estoy leyendo textualmente del cable emitido en ESPN con información del FBI. Ahora, Shohei Ohtani va a tener que explicar en un momento dado cómo es posible que alguien le esté saqueando $16 millones en 2 años y que no se dé cuenta. ¿Ok?
Bueno.
La Voz de América está informando que el Comité Olímpico Internacional le va a pagar $50,000 poniendo fin a una tradición de 120 años. Cualquier atleta que gane, ¿ok? Las competencias de campo y pista son 48 de ellas. Cada uno de esos atletas va a recibir $50,000. Hasta ahora nunca se le ha pagado a un atleta olímpico por ganar una medalla porque se supone que la medalla de oro en sí ya tiene su recompensa. Es más, muchos cubanos han vendido en el mercado negro las medallas olímpicas que han ganado.
¿Y si se llevan medalla de plata no le dan un equivalente?
Hasta ahora no están diciendo que no. Sí. Solamente la medalla de oro.
De oro.
48 disciplinas de campo y pista y cada ganador se va a llevar $50,000 en premios, además de la medalla de oro. Primera vez en 120 años que un atleta olímpico es recompensado de esta manera.
Deberían darle 20 bueno. Y a la de bronce 5.
Ok, está bien. Yo te compro eso. Muy bien, en el soccer, anoche en la Europa League, la Roma derrotó al Milán en un choque italiano. En el partido de ida de los cuartos de final, el Bayer Leverkusen continúa su magia. Venció en casa al West Ham United de Inglaterra 2-0. Hablando de Inglaterra, el Liverpool perdió en casa contra el Atalanta 3-0. Nadie se esperaba ese resultado y el Benfica venció al Marsella. Todavía tenemos que jugar los encuentros de vuelta la próxima semana. En la Liga Española, este fin de semana, comenzando mañana a las 8 a.m., el Atlético contra el Girona, o sea, el número 3 contra el número 4, el Mallorca en casa contra el Real Madrid, el Barcelona versus Cádiz y el Bilbao contra el Villarreal. En este momento el Real Madrid tiene 75 unidades, el Barcelona 67, el Girona 65. Y en Inglaterra, Arsenal, Liverpool, Manchester City, los tres en acción, y vamos a ver el desenlace de la Liga Premier más dramático en 2 generaciones.
Wow.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo. Ah. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial a todos los que ya están en sintonía con la revista informativa Martí Noticias AM. El día de hoy dejo que mi colega tenga el gusto de decir qué día de la semana es hoy.
Hoy es viernes.
Así es. Buenos días para todos ustedes. Buenos días para todo el equipo de la revista. Y por supuesto, no abandonen la sintonía. Buenos días para mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos
y
días.
El abrazo.
Hola, Exilda. Un abrazote para toda la audiencia también que llega a sumarse con nosotros en este 12 de abril, Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados y Día Internacional de los Niños de la Calle. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teo de Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba se desplomaron en febrero de este año respecto al mes anterior, de acuerdo con las más recientes cifras del Departamento de Agricultura del país, publicadas por el economista Pedro Monreal.
Los números reflejan caídas de 47,5% en las toneladas y de 42,4% en el valor de la carne de pollo, regresando a los bajos niveles de noviembre de 2023, siendo esas exportaciones de Estados Unidos hasta ahora la principal oferta de la fuente de proteína animal de mayor consumo en Cuba. El bache de febrero pudiera indicar la fragilidad de la seguridad alimentaria en un contexto de crisis agropecuaria nacional, alertó Monreal en X.
A partir de este 12 de abril regirán en Cuba nuevos precios minoristas para la comercialización de cigarros y tabacos, informó el medio estatal Cuba Debate a partir de la conferencia de prensa que ofrecieron los ministros de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, y de Comercio Interior, Bexi Díaz Velázquez.
Desde este viernes, la cajetilla de 20 cigarrillos negros de las marcas Criollo, Titanes y Popular tendrá un costo de 30 pesos. Al igual que la cajetilla de 20 cigarros rubios Aroma. Entre tanto, los cigarrillos negros con filtro de la etiqueta Popular Auténtico se venderán a 60 pesos. En el caso de los negros cortos sin filtro H-Upman Clásico, pasarán a costar 50 pesos. Y el tabaco Consumo Nacional, 10 pesos cada unidad, detalló Regueiro Ale.
Con más noticias, el tráfico de drogas en Cuba va en aumento y son los enclaves turísticos y zonas de pasos de extranjeros, además de La Habana, por su densidad de población, los lugares donde más se consume. El problema, que se está volviendo un estilo de vida, especialmente en adolescentes y jóvenes, ha sido reconocido por la prensa oficial.
Según datos oficiales, la edad media para el consumo de drogas en Cuba, que en 2022 se situaba en los 18 años, el año pasado ya era 15. Una nueva droga que circula en la isla, conocida como el químico, se ha vuelto la más popular por su efecto duradero y su bajo costo, unos 200 pesos.
La iniciativa Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró en marzo 190 violaciones de derechos a personas presas en cárceles del país. En su informe mensual difundido en redes, la iniciativa aseguró que la mayoría de los hechos se concentran en torno a los 3 problemas que más afectan la vida de los reclusos cubanos: represión, medicamentos, atención médica y alimentación.
Los hostigamientos fueron la principal violación, con 163 de los 190 hechos denunciados, entre los que hay golpizas, encierros en celdas de castigo, aislamientos arbitrarios, suspensión de las visitas o restricción de las llamadas telefónicas.
El Colegio Médico de Honduras reiteró ayer que no aprueba la presencia de los médicos cubanos en el país, ya que no cumplen con los requisitos de ley. A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el Colegio Médico de Honduras precisó que dichos profesionales no cuentan con el aval necesario ni cumplen con los criterios de temporalidad requeridos.
Resulta que los galenos cubanos no ofrecen sus servicios de manera gratuita como estipula la normativa. Sobre este último aspecto, el gremio médico hondureño resaltó que, al recibir un salario, los médicos cubanos se convierten en trabajadores extranjeros sin cumplir con las leyes laborales locales, lo cual representa una violación a las atribuciones del Colegio Médico de Honduras.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil cubana se han unido en la Alianza Rendición de Cuentas, ya que, como su nombre indica, exige al régimen de la isla la celebración de las asambleas de rendición de cuentas, postergadas en octubre del año 2023 y enero del 2024. Para ello, han enviado una carta a la Asamblea Nacional del Poder Popular y a otras 5 asambleas provinciales y municipales.
3 miembros de organizaciones involucradas en la iniciativa explicaron por qué realizan en estos momentos una demanda relacionada con reuniones que nunca han servido para solucionar los problemas de los cubanos. Resulta que la rendición de cuentas supone la obligación de funcionarios públicos de informar sobre sus decisiones y acciones. Es un derecho ciudadano poder recibir información sobre los actos de gobierno y que existan sanciones en caso de que no cumplan sus funciones, dijo Marta Adela Tamayo González, miembro del Comité de Integración Racial.
Vamos cerrando este segmento con esta noticia. Ayer jueves, la estación meteorológica de Jucarito, en la provincia Granma, implantó a las 3 p.m. un récord absoluto de temperatura máxima en Cuba, al registrar 40,1 grados Celsius. Es la primera vez desde que se tienen registros meteorológicos que en Cuba se reporta una temperatura superior a los 40 grados Celsius.
Este valor supera el registro máximo que se tenía en Cuba, que era de 39,7 Celsius, implantado curiosamente también un 12 de abril, pero de 2020, hace justo 4 años. En ese caso, el récord fue establecido en la estación meteorológica de Veguitas, también en la provincia Granma.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, ha asegurado el jueves a sus homólogos británico, australiano y alemán que Teherán no pretende escalar las tensiones en la región, pero que la falta de respuesta internacional y el uso de la legítima defensa permite castigar a Israel por sus ataques contra el consulado iraní en Damasco, Siria, que dejó numerosos muertos, entre ellos altos cargos de la Guardia Revolucionaria de Irán.
Desde el ataque a la embajada de Irán en Siria la semana pasada, las principales autoridades de Teherán han advertido que se guardan el derecho a responder, unas advertencias que Israel ha recibido, a su vez avisando de que tomarán represalias si son atacados de alguna forma.
El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha reiterado el jueves a su homólogo israelí, Yoav Gallant, el apoyo inquebrantable de Washington a Israel ante las amenazas de Teherán, que ha prometido una respuesta al bombardeo israelí contra el consulado iraní en Damasco, la capital siria.
En ese sentido, ha lanzado el mismo mensaje que el presidente estadounidense Joe Biden y del secretario de Estado Antony Blinken, sobre apoyo total a la defensa de Israel en caso de un ataque de Irán o de alguna de sus milicias afines en la región, según un comunicado del Pentágono.
El gobierno de Francia ha emitido una alerta de viaje ante el riesgo de escalada militar en Oriente Próximo para pedir a los ciudadanos galos que se abstengan imperativamente de viajar a Irán, Líbano, Israel y los territorios palestinos.
El aviso adoptado tras una reunión de emergencia encabezada por el ministro de Exteriores francés, Stéphanie Séjourné, insta de manera expresa a no viajar en los próximos días sin aludir a la posibilidad de un ataque de Irán como represalia al bombardeo israelí sobre su consulado en la capital de Siria.
El ejército de Israel ha anunciado hoy la muerte del jefe de la policía de Hamas en la ciudad de Jabalia, en el norte de la franja de Gaza, en un nuevo bombardeo contra el enclave en el marco de la ofensiva lanzada luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista.
El hombre identificado como Radwan Mohammad Abdullah Ruandan era jefe de la seguridad interna de la organización terrorista Hamas en Jabalia y operativo en el seno del brazo militar del grupo.
Seguimos con más noticias. El gobierno chino ha presentado este viernes una protesta formal ante el encargado de negocios de la Embajada de Japón por la celebración esta semana de la cumbre trilateral Estados Unidos-Japón-Filipinas, que Pekín ha denunciado como una amenaza a sus intereses en la región del Indo-Pacífico y, en términos generales, una confabulación internacional contra el país.
El director general del Departamento para Asuntos Asiáticos del Ministerio Chino, Liu Jingsong, ha denunciado que Japón lleva tiempo efectuando movimientos contraproducentes contra las relaciones bilaterales, como ha demostrado, a su entender, la reciente cumbre de Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que cualquier ataque contra Filipinas en el mar de China Meridional invocará el Tratado de Defensa Mutua entre Washington y Manila, en referencia a los recientes incidentes entre buques chinos y filipinos por la soberanía de estas aguas.
Tras el encuentro, el mandatario estadounidense ha expresado que los compromisos de defensa de Estados Unidos con Japón y Filipinas son férreos y que los tres países han entrado en una nueva era de cooperación en la región del Indo-Pacífico, que será la que escriba el futuro del mundo.
El gobierno de China ha anunciado sanciones contra dos empresas de Estados Unidos por su presunta vinculación con la venta de armas a Taiwán, una isla cuya soberanía reivindica a Pekín.
El Ministerio de Exteriores del gigante asiático ha confirmado la incorporación a la lista negra de General Atomics Aeronautical Systems y General Dynamics Land Systems, lo que implicaría la congelación de cualquier activo que pueda tener bajo soberanía china.
Las autoridades de Estados Unidos y Corea del Sur han informado este viernes que han movilizado cientos de aviones de combate al arranque de unas grandes maniobras militares aéreas, cuyo objetivo es reforzar la capacidad de los ejércitos de ambos países para reaccionar ante posibles amenazas militares de Corea del Norte.
Las maniobras, conocidas como Korea Flying Training, durarán aproximadamente 2 semanas. Los aviones han despegado este viernes desde la base aérea de Gunsan, a unos 180 kilómetros de Seúl, la capital surcoreana.
Con más noticias, Ucrania ha lanzado durante la madrugada de hoy un ataque sobre la refinería de Novosibirsk en la región de Rostov, una de las mayores de todo el país, que ya fue blanco del ejército ucraniano, junto a otras 3 de las instalaciones petrolíferas hace ahora un mes, llegando incluso a detener sus operaciones.
Durante la madrugada de este viernes, 4 drones del ejército ucraniano han atacado esta refinería, uno de los cuales habría golpeado las instalaciones tras ser derribado por los sistemas de defensa aérea rusa, según han informado medios ajenos al Kremlin a través de Telegram.
Al menos 3 personas han muerto y otras 2 han resultado heridas en un ataque del ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Konstantinovka, en la región de Donetsk, donde numerosos edificios residenciales y civiles han resultado dañados.
Una patrulla de paramédicos han asistido a los heridos tras la llegada de una bomba aérea guiada 500. Como resultado, dos mujeres han resultado heridas y desgraciadamente tres personas han muerto, ha informado la Policía Nacional de Ucrania en su canal de Telegram.
La Cámara Federal de Casación de Argentina ha encontrado a Irán y al partido milicia chií libanés Hezbollah como culpables de estar detrás del mayor atentado terrorista de la historia del país, el 18 de julio del año 1994, contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, que se saldó con 85 muertos y cientos de heridos.
Los jueces han explicado que las autoridades iraníes planearon el ataque mientras que Hezbollah lo ejecutó y han calificado el atentado como delito de lesa humanidad por constituir graves violaciones a los derechos humanos. El tribunal también ha pedido reformas legales para poder juzgar en ausencia a los 7 ciudadanos libaneses e iraníes prófugos y sobre los que recae una orden de captura internacional.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martí Noticias AM. El chavismo es impredecible y se maneja con unos códigos propios que todos los que están fuera de su círculo solo pueden adivinar. Recientemente la Fiscalía de Venezuela anunció, Exilda, la detención del exministro Tarek El Aissami, un político que hasta hace un año y medio pertenecía al círculo de confianza del propio Nicolás Maduro.
Así es, Ricardo, y en su quinta visita a Venezuela, el presidente colombiano Gustavo Petro se encontró bajo una lluvia de críticas luego de anunciar públicamente su reunión con sectores de la oposición venezolana sin revelar mayores detalles. Petro, quien recientemente calificó de golpe antidemocrático la inhabilitación de María Corina Machado, se reunió con Manuel Rosales, lo que desató un torbellino de opiniones, tanto dentro como fuera de Colombia, enfocadas principalmente en la percepción de que el mandatario estaba proporcionando legitimidad al régimen autoritario de Nicolás Maduro.
Por eso esta hora, sobre los más recientes acontecimientos de cara a las presidenciales en Venezuela, contamos aquí en Martín Noticias AM con la agudísima observación del abogado y analista político Negar Granado. Así que le agradecemos y los buenos días, licenciado.
Buenos días, Exilda, buenos días, Ricardo, y buenos días, los escucha.
Buenos días.
Detenciones y elecciones terminan en lo mismo, pero están apuntando hacia qué dirección, señor Granado.
Hoy, mire, bien aguda esa frase, porque definitivamente en el caso de Tarek El Aissami tenía más de un año desaparecido cuando explotó aquella información del desfalco de 25 mil millones de dólares de PDVSA, siendo él el ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA. Eso trae como consecuencia el análisis de qué pasó en este año de la desaparición, de la salida de la escena, de la salida del ministerio y de la presidencia de PDVSA con Tarek El Aissami. Tarek El Aissami es una ficha bien interesante, porque Tarek El Aissami no fue que llegó ahí a la presidencia de PDVSA o al Ministerio de Energía como un advenedizo. Tarek El Aissami venía ya con un historial dentro de los gabinetes, tanto de Nicolás Maduro como de Hugo Chávez. Fue ministro de Interior y Justicia, fue gobernador del estado de Aragua, una persona de confianza de Hugo Chávez. Y cae en desgracia con el régimen de Nicolás Maduro. A pesar de que Nicolás Maduro en alguna oportunidad para el año 2017 o 2018 dijo que Tarek El Aissami era un hombre honrado, honesto, que era fiel al proceso revolucionario, lamentablemente cayó en desgracia y fue aprehendido el día martes. Debemos recordar de que Tarek El Aissami vivía en la urbanización Simón Bolívar de Fuerte Tiuna, lo que significa que tampoco era que estaba desaparecido. Y lo aprendieron en conjunto con el exministro de Economía, Simón Serpa, y el empresario Samar López. Samar López está siendo buscado por los Estados Unidos y sancionado por los Estados Unidos por estar incurso en la trama esta de CLAP, junto con Alex Saab. Ahora bien, aquí hay algo bien interesante que hay que analizar, y es que el día martes también condenan a 21 años en los Estados Unidos por narcotráfico a Cliver Alcalá Cordones. Y Cliver Alcalá Cordones fue detenido en Colombia cuando supuestamente estaba siendo requerido por Venezuela por formar parte de la operación Gedeón para darle un golpe de Estado a Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué puede haber aportado Cliver Alcalá Cordones en este momento a los Estados Unidos sobre Tarek El Aissami, Alex Saab, Samar López y Simón Serpa, para que en ese momento el régimen se movilizara, los aprendiera y ayer los presentara ante el Tribunal Segundo contra el Terrorismo, donde le imputaron hasta el delito más grave que puede haber dentro de la legislación penal venezolana, que es el delito de traición a la patria, que le impone una sanción posible de hasta de 30 años de prisión? Es bien, bien, bien. Hay que seguir la noticia esta semana a ver qué va a pasar con ese caso.
Bueno, seguimos la rima de mi colega y hay que hablar de elecciones, por supuesto, en los minutos que nos quedan. Y muchos están alertando también cómo se han faltado muchos acuerdos fundamentales, puntos importantes del acuerdo de Barbados, rectifico, y que tienen que ver precisamente con las elecciones y cómo son el respeto a la selección del rival, la fecha de la elección, el cronograma apretado y la actualización del registro de votantes, que también hay muchas denuncias con respecto a esto.
Sí, mira, el cronograma tenía 30 días de retardo en la publicación y fue publicado el día de ayer, el cronograma electoral por el Consejo Nacional Electoral. Adicional a eso, no está totalmente abierto el registro electoral para actualizar los datos o para las inscripciones de los nuevos votantes. Y adicional a eso, tampoco se ha permitido el registro electoral internacional para que puedan votar los venezolanos en el exterior. Debemos recordar de que el acuerdo de Barbados mantenía que había que haber unas elecciones libres en Venezuela, democráticas, transparentes, cosa que no va a pasar. Adicional a eso, no se permitió la inscripción ni de María Corina Machado por estar inhabilitada, ni de su sustituta, que es la señora Corina Jordi, porque no se le permitió inscribirse, y mucho menos de el candidato Edmundo González, que aparece inscrito, pero no se sabe qué va a pasar con él, porque al día de hoy ni siquiera ha dado alguna declaración. Pero lo que sí llama la atención es que el presidente Petro, que estuvo de visita el día miércoles en Venezuela, desde el día martes estuvo en comunicación con el régimen de Venezuela, con Nicolás Maduro, solo se reunió con Manuel Rosales, como si fuera Manuel Rosales el único candidato de la oposición, y dejó a un lado a María Corina Machado. Y esto ha traído reacciones bien importantes desde el punto de vista de la oposición, porque Manuel Rosales no aglutina o no representa a la oposición política de Venezuela. Sí. Manuel Rosales se considera un alacrán, se considera uno de los vendidos de la oposición a favor del régimen, y es quien está siendo levantada la mano por parte del régimen como candidato de oposición más fuerte para enfrentar a Nicolás Maduro en unas elecciones.
Licenciado Granado, en 20 segundos, ¿qué tanto le puede afectar o favorecer al madurismo estos arrestos de Alaizami y los otros funcionarios?
Yo estoy convencido de que esto es un punto de humo, esto es una cortina nada más para poder distraer la atención de cosas mucho más importantes, como pudo haber sido la reunión de representantes de los Estados Unidos y de Venezuela en México el día de ayer.
Muy bien, gracias a Negar Granado, él es abogado, analista político, para ayudarnos a entender la situación en su óptica de lo que está sucediendo en Venezuela. Un abrazo y buen fin de semana.
Gracias, feliz fin de semana para ustedes.
Radio Mar. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes. Feliz viernes. Igual para todos nuestros oyentes. En las informaciones, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela inician una campaña de concientización de las violaciones en sus respectivos países. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un grupo de organizaciones iniciaron este jueves la campaña Está Pasando de Nuevo para concientizar y visibilizar las víctimas de los crímenes contra las libertades que cometen regímenes totalitarios como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Esperamos siempre la solidaridad. Me parece que es extremadamente importante contar con el apoyo de los estados, pero también con el apoyo de la sociedad civil independiente.
Dijo Alain Espinosa del Centro Cubalets.
Yo creo que tratar de concientizar a la sociedad civil e independiente de la situación real de nuestros países, que conozcan de primera mano qué es lo que realmente está sucediendo en Cuba y puedan concientizarse, no solamente ellos, sino también difundir el mensaje para tratar de ser lo más efectivo.
La iniciativa tiene como objetivo difundir en la región las historias de los presos políticos, enfatizando en países que vivieron sistemas totalitarios como Argentina, Chile, Colombia y España, porque entienden la dimensión del daño y la importancia de poder vivir en libertad y democracia.
Las sanciones no solamente tienen que ir en la línea de los represores, que solamente afectan a los represores, eso es muy importante, pero también que sean multinacionales.
Indicó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Es decir, cuando son unilaterales las sanciones, como pasa en Cuba, el efecto es muy negativo en varios aspectos, ¿no? Primero, que no son sanciones reales, es decir, no tienen un efecto real, porque la dictadura totalitaria encuentra la vía para romperlas. Pero segundo, que tampoco tienen el consenso internacional. Entonces necesitamos que haya una mayor solidaridad para que se encuentren medidas multinacionales que presionen a los represores y también a esos gobiernos.
Durante la conferencia, los activistas actualizaron las cifras de presos políticos que tienen los tres países. De acuerdo a Prisoners Defenders, en Cuba hay 1.092 prisioneros políticos verificados. En Venezuela, según el Foro Penal, hay 269 y en Nicaragua hay 121, precisó la activista Yaritza Mairena. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken habló con sus contrapartes en Turquía, Arabia Saudita y China para evitar una escalada en el Medio Oriente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken le pidió al ministro de Asuntos Exteriores de China y a otros homólogos que utilicen su influencia para disuadir a Irán de atacar a Israel, dijo el jueves el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller. Él dice que el secretario Blinken ha estado involucrado en la diplomacia durante las últimas 24 horas a través de una serie de llamadas a sus homólogos extranjeros, incluido el ministro de Asuntos Exteriores turco Hakan Fidan, el ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi y el ministro de Asuntos Exteriores saudita Faisal bin Farhan, para dejar claro que la escalada no beneficia a nadie y que los países deberían instar a Irán a que no agrave la situación. Blinken también habló por teléfono con el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant para reiterar el apoyo de Estados Unidos a Israel ante estas amenazas. El liderazgo clerical de Irán ha prometido tomar represalias después de que un ataque israelí el 1 de abril derribara un edificio diplomático iraní en Damasco, matando a 7 miembros de la Guardia Revolucionaria de Élite de Irán, incluidos 2 generales. En la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo el jueves que Estados Unidos no tuvo ninguna participación en el ataque que se produjo en Damasco y que han advertido a Irán que no utilice el ataque como pretexto para escalar aún más en la región o para atacar instalaciones o personal de Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La postura del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ante la megabanda Tren de Aragua está generando tensiones con Chile. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
El presidente chileno Gabriel Boric acusó de irresponsable al régimen de Nicolás Maduro por negar la existencia del Tren de Aragua.
Son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias. Y lo tomamos como un insulto también a los estados que han sido víctimas del Tren de Aragua.
Y la penetración del Tren de Aragua en América Latina es consecuencia de la migración por la crisis humanitaria que vive Venezuela. Como reacción diplomática a la postura del régimen, Boric llamó a consulta a su embajador en Venezuela.
Acordar en conjunto e instruirle al embajador todas las acciones que sean necesarias, tanto ante el gobierno venezolano como también eventualmente ante organismos internacionales.
El canciller de Maduro, Iván Gil, de nuevo desvinculó al régimen con la existencia del Tren de Aragua.
Ahora resulta que todas las personas que capturan en todo el mundo que habla español en el Tren de Aragua, y esa persona responde a Nicolás Maduro.
El internacionalista Walter Molina dijo a Martín Noticias que la reacción del presidente de Chile es consecuencia de la falta de voluntad política del régimen de Maduro para frenar el avance del Tren de Aragua.
Recordemos además el contexto en el que esto ocurre, que es poco tiempo después de lo que sucedió con el teniente Ronald Ojeda, que fue asesinado en Chile, y algunas investigaciones, esto está transcurriendo ahora, bueno, apuntaban a que tal vez estaba inmiscuido el propio Tren de Aragua.
El criminalista Javier Ignacio Mayorca explicó a Martín Noticias que tras el reclamo de Colombia, el régimen comprendió la internacionalización del Tren de Aragua e intervino a las cárceles de Venezuela. La migración de esta megabanda de crimen organizado ha penetrado ya algunos estados de Estados Unidos.
El Tren de Aragua entró en una nueva fase desde septiembre del año pasado. Es una fase donde el escenario internacional cobra mayor importancia que esto que pueda estar ocurriendo en el país, donde además ellos tenían muy poco que obtener en cuanto a renta criminal.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Tenemos acá invitado especial.
Pues nuestro Tomás Cardoso ha traído el menú informativo que trae para su programa hoy, Cuba al Día.
Buenos días.
Bueno, un gusto, Ricardo, Exilda. Un placer como siempre. Bueno, ustedes son personas muy afortunadas porque cada vez que vengo aquí tengo alguna noticia exclusiva con ustedes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar una medida cautelar en favor del activista pinareño de derechos humanos Julio César Góngora. Julio César Góngora, yo he tenido el honor de entrevistarlo en varias oportunidades, está en precarias condiciones de salud en Pinar del Río, tiene hace ya más de un año una herida en el abdomen que requiere cirugía y por su activismo le han negado la atención médica especializada en el Hospital Abel Santa María, en el Hospital Clínico y Quirúrgico de Pinar del Río. Él, a pesar de esta situación, se le niega la asistencia médica, se le ha negado pues los medicamentos, porque es activista. Está básicamente confinado a una silla de ruedas en su casa, en precarias condiciones, y la CIDH ha dictado esta medida cautelar. Y también, sobre el caso, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, le ha pedido a las autoridades norteamericanas apoyo, una gestión humanitaria en favor de este activista. Vamos a ver si podemos tener nosotros hoy en Cuba al Día la comunicación con él, que ya en otras oportunidades en el espacio ha denunciado la precariedad en que se encuentra. Esto está ocurriendo ahora, fluyendo de última hora. También nos proponemos hoy profundizar aún más sobre esta entrevista que le dio al portal oficialista televisivo Cuba Visión Internacional el doctor Elías Gracia Medina. Elías Gracia Medina es el jefe nacional de oncología en Cuba. Y este médico cubano reconoció en esta entrevista con Cubavisión, Exilda, que en Cuba actualmente pues mueren 146 personas al día producto del cáncer y cada 20 minutos se detecta un nuevo caso. Más allá del matiz ideológico de la entrevista que el funcionario y médico explicó en el contexto que trató de justificar los problemas que hay con los tratamientos oncológicos en el país, siempre, obviamente, pues acusó de los problemas que hay con la asistencia médica, los medicamentos especializados para la quimioterapia y demás, al embargo norteamericano. Pues en otras partes de la entrevista sí destacó datos significativos de la situación que hay con el cáncer en Cuba, que va en aumento porque Cuba tiene una población muy envejecida y, como todos sabemos, con el incremento de la edad se incrementa el riesgo de contraer cáncer. Vamos a estar trabajando hoy también este tema con algunos médicos cubanos describiendo, en medio del contexto del desplome de los servicios sanitarios que hay en el país en cuanto a asistencia médica, medicamentos especializados, tratamientos, falta de médicos porque muchos están en misiones internacionalistas.
El punto clave también es la falta de atención primaria y de seguimiento y para los pacientes. Ahí viene todo.
Y la calidad de la atención, hemos recibido en ecuaciones, denuncias en el espacio, los problemas que hay en los hospitales oncológicos, básicamente todo tipo de situaciones. Vamos a estar abundando esto. Y hay una nota importante que me parece que vale la pena destacar. A pesar del control oficialista que ejerce sobre las asambleas de rendición de cuentas, es bueno destacar que las asambleas de rendición de cuentas a través de base es el único mecanismo que establece la propia ley cubana para que se haga el debate con el delegado de la circunscripción a nivel municipal. Sin embargo, llama la atención que las dos últimas asambleas de rendición de cuentas, el gobierno cubano las ha postergado. Actualmente está dilatada también. Y activistas de la sociedad civil independiente, como Marta de la Tamayo, y otros más, están diciéndole al cubano que esta suspensión de las asambleas de rendición de cuentas es violatorio de la propia ley cubana. Y destacan ellos que en este tipo de encubrimiento, este tipo de suspensión de estos eventos, está marcado el temor que tiene el gobierno ante el decrecimiento de las calidades y las condiciones de vida del país a que las personas protesten y reclamen un derecho.
Y les pasen la factura.
Ese es el temor mayor.
Ese es el temor mayor que tienen.
No quieren grupos de personas reunidas y que puedan decir en algún momento la verdad, ya que es una asamblea abierta.
Recordemos que con las protestas del 11J, lo que ha pasado ahora recientemente
en marzo, sí,
en Santiago de Cuba, en Bayamo y demás, con el incremento de los apagones, con el tema de la disminución de la canasta básica.
El aumento de los precios.
Es todo un complemento que ha traído que los niveles de protesta por parte de la población van en aumento. Y el gobierno lo sabe porque ellos tienen su propio muestreo.
Sí, le temen a eso. Le temen mucho a eso.
Estos son algunos de los temas que tenemos. Y, por supuesto, darle seguimiento a la cuestión energética. Ayer, después de una tregua de aproximadamente una semana, se agudizaron nuevamente los apagones en la mayoría de las provincias cubanas. ¿Por qué? Bueno, pues está fuera de servicio la Antonio Viteri, la central termoeléctrica Antonio Viteri de Matanzas, que es la que más genera a la red, en la sincronización de la red nacional cubana.
Alcanzaron las 90.000 toneladas de crudo ruso.
No alcanzó, y también salió.
Es todo un país.
Son algunos de los temas que tenemos, y como siempre, un gusto estar acá con ustedes.
Igual. Gracias, Tomás.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes aquí en Martín Noticias AM. Atención, que la organización Prisoners Defenders ha reportado que hay 1.092 presos políticos en Cuba. Esto ya que durante el mes de marzo se han sumado a la lista 31 nuevos casos.
El presidente de la ONG, Javier Larrondo, con sede en Madrid, mediante un audio enviado a Martín Noticias, pidió a la comunidad internacional que reaccione ante estas cifras.
Con estos 31 casos de marzo, ya son casi 1.100 los prisioneros políticos verificados en Cuba, 1.092 para ser exactos. En los últimos 12 meses, la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 191 nuevos presos políticos, un promedio de 16 nuevos cada mes. El régimen de Cuba da claras muestras de impunidad y salvajismo, mientras el pueblo muere de hambre, de represión o huye de la isla. La comunidad internacional debe reaccionar.
Prisoners Defenders señaló que 24 de los nuevos casos de prisioneros por motivos políticos son ciudadanos cubanos que participaron en las protestas pacíficas de marzo por los constantes apagones y la escasez de alimentos.
En otra información, el régimen cubano cometió durante el mes de marzo un total de 61 violaciones a la libertad de expresión y prensa, según un informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Los hechos aumentaron un 60,5% en comparación con febrero febrero de este año.
Entre las cifras más alarmantes se hallan 18 ataques, amenazas y agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 14 abusos de poder estatal, 6 restricciones en el espacio digital, 3 reclusiones en cárceles y 3 agresiones físicas.
Las provincias más afectadas, dice el informe, fueron Santiago de Cuba con 18 violaciones, seguida por La Habana con 8 casos y Camagüey con 6.
Habla Normando Hernández, director de la entidad asentada en Miami, pero con delegaciones en todas las provincias de la isla.
Es inquietante el incremento del 60.5% de violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba y el uso abusivo del poder estatal para silenciar estas libertades. Las tácticas utilizadas por el socialismo cubano van desde la censura en redes sociales hasta la violencia física y la cárcel. Por otro lado, la recurrencia de cortes de internet durante protestas y la persecución a quienes intentan difundir información al exterior son indicativos de una creciente restricción de los espacios de expresión.
Y atención que crece la preocupación sobre el envejecimiento de la población cubana en medio de una crisis generalizada y la emigración de los jóvenes en la isla.
Desde España, la periodista cubana en el exilio Luz Escobar habló con la revista informativa Martín Noticias AM sobre los factores que estarían influyendo en las condiciones de vida de los ancianos en Cuba.
Yo creo que el régimen cubano ha demostrado con sus políticas públicas que no tiene voluntad política de interesarse en absolutamente nada, pero mucho menos en esta crisis que le ha reventado ante los ojos a partir de varios factores. Un número uno de la agudización de la crisis sistémica que abarca todos los ámbitos de la sociedad cubana. Número dos, la migración, con lo cual muchos de estos ancianos han quedado desamparados, no solo porque sus familiares cercanos han migrado, sino porque muchas veces venden las casas en las que viven para poder viajar y estos ancianos quedan desamparados, desprotegidos. Además de esto, el régimen cubano no tiene programas específicos para ellos. Tampoco están funcionando estos sistemas de atención a estas personas que les brindan mínimamente 2 o 3 veces al día alimentos para poder subsistir. Hemos trabajado en varios reportajes en los que hemos notado un aumento significativo de los ancianos que están en las calles, personas que han perdido la manera de subsistir y que están buscando en la basura comida. Ahora están apareciendo estas nuevas MIPYMES donde se puede comprar todo tipo de comida, pero a unos precios que, por supuesto, que a un jubilado con su mínima pensión no puede acceder a ellos. Una cosa de la que no se habla: los ancianos tienen, los que están fuertes todavía y tienen casa y tienen salud mental, es que contratarse de nuevo, empezar a trabajar en una edad en la que deberían estar descansando.
Y atención que menos de la mitad de los cubanos recibe agua potable a diario en sus hogares, según cifras oficiales reveladas en el programa Mesa Redonda.
Con una población de más de 11 millones según el censo del año 2022, apenas 8,8 millones de personas tienen servicio de la red de acueductos y estaciones de bombeo.
El ingeniero Alexis Acosta Cruz, vicepresidente de la empresa OSD Agua y Saneamiento, dijo que los principales problemas están en el oriente del país, mientras que en el centro tienen dificultades en algunos territorios montañosos y en la ciudad de Santa Clara.
Y los principales problemas hoy se centran prácticamente en el oriente del país, en Santiago de Cuba, ya tanto la empresa Agua Santiago que atiende lo que es la ciudad cabecera, en Caney, en el litoral, tenemos problemas en Agua Turquino, en Songwe, en San Luis, con más de 30 días también, en Holguín, Urbano Nori, que supera también los 30 días, los 40 días, que con el restablecimiento y la estabilidad en la generación eléctrica del país, esos equipos también han ido entrando y mejorando el servicio.
Por otra parte, un helicóptero cayó ayer jueves en la madrugada en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba en un accidente que produjo la muerte de todos sus ocupantes, informó la prensa oficial.
De acuerdo con una escueta nota del diario oficial Granma, los fallecidos eran 3 jóvenes miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, identificados como Mayor Dairon González Espinosa, Primer Teniente Carlos Enrique Flómita Rodríguez y el Subteniente Junior Céspedes Escalona.
El accidente se produce luego de la visita a esa localidad del ex gobernante Raúl Castro junto a Díaz-Canel y algunos de los máximos dirigentes del régimen cubano para inhumar los restos de 19 combatientes en el mausoleo al Tercer Frente Oriental, donde reposan los restos de Juan Almeida Bosque y otros 73 guerrilleros.
Y en la nota de cierre, las redes están virales con el nuevo éxito de El Kimi, No sé si te conté. Desde que el reggaetonero estrenó la canción, son muchos los internautas que están haciendo sus reels con el tema de fondo.
Mami, yo no soy José José, pero ya que ya te he pasado, creo que ya me agoté que ya te había olvidado.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias AM, América Latina.
Se siente el faro de la información con nuestro Alejandro Marcano Santelli.
Así es, viernes, buenos días.
Buenos días, viernes, ya comedito, dos croquetas.
Ah, ¿sí?
No tenías ni que decirlo porque ya los oyentes te conocen.
Sí, señor, no, pero es real, porque a veces son virtuales. Bueno, comenzamos este repaso y todo mucho de la información tiene que ver con Venezuela. El exministro de Petróleo, Tarek El Alzaimi, fue presentado ayer en la tarde esposado y con uniforme preso ante el Tribunal Número 2 Antiterrorista para ser imputado por los delitos de traición a la patria, legitimación de capitales, apropiación o distracción del patrimonio público, etcétera, etcétera, etcétera. Es una de las fichas que tiene el régimen para decir que está trabajando en contra de la corrupción. Bueno, Lula da Silva, el presidente de Brasil, analizará con Gustavo Petro, su homólogo, el proceso electoral en Venezuela durante una visita que va a realizar a Bogotá, la capital de Colombia. El canciller de Colombia, por cierto, Luis Murillo, confirma la reunión de Petro con Manuel Rosales en la visita que se realizó esta semana.
María Corina.
María Corina Machado ya iba y la plataforma unitaria intentan definir una candidatura, quedaron a espaldas, pero ellos insisten. Y además creen que Manuel Rosales les está guardando el puesto.
Bueno,
pero nada, veremos. 28 de julio llegará y todo va pasando.
Hay que esperar.
El presidente de Chile, Boric, llama a consultar a su embajador en Caracas después de que Maduro negara la existencia de este grupo del terror llamado el Tren del Agua. El presidente de Chile califica de grave insulto las afirmaciones del canciller Iván Gil y afirma que la negación no sirve y no es tolerable. El fiscal de Chile, Barros, por caso Ojeda, no se organizó en Chile, dice que esto se organizó, se solicitó el secuestro y posterior homicidio de este militar venezolano que tenía asilo en Chile desde Venezuela. El fiscal Héctor Barro aseguró que el secuestro y homicidio del exteniente fue un crimen por motivos políticos. Pasamos a México. Demanda de Ecuador por allanamiento de embajada. Pide que lo suspendan de la Organización de Naciones Unidas. Perú da marcha atrás y revoca el decreto que exigía visa a los mexicanos por miedo a perjudicar el turismo. Y terminamos con una visita que está haciendo el presidente argentino Javier Milei. Hoy se encuentra con Elon Musk para consolidar una relación personal que se inició en las redes sociales. El presidente y el poderoso empresario exhiben afinidad ideológica y similar perspectiva sobre la agenda internacional que está atravesando por la guerra en Medio Oriente, las elecciones en los Estados Unidos, el impacto de la tecnología en la información pública. Y con esto terminamos. No veo a Pepe Lacayo, no lo siento.
Es
como mis croquetas virtuales cuando las quiero y no hay.
Tómate el tiempo tú, entonces, y háblanos de Venezuela.
Yo creo que este encuentro de, ya que me lo permites, Exilda, sí, te tomo la palabra.
Pero no se lo digas a Pepe.
No. Esto queda en secreto aquí entre el público y nosotros. Yo creo que este encuentro es importante. Javier Milei ayer se presentó en la Universidad de la FIU, tuvo un encuentro con estudiantes de economía. Yo tuve la oportunidad de seguirlo virtualmente, no físicamente porque estamos aquí laborando, pero maneja unas teorías de la economía donde definitivamente lo podemos contrastar con nuestros países, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Uh-huh. Cuando hay libertad, hay crecimiento, y cuando no la hay, pues efectivamente terminamos, y lo puedo decir con causa pues personal, claro, y en primera persona, Venezuela, cómo arruinaron a un país cuando se pretendió quitar y han quitado todas las libertades. Pepe Lacayo, listo, no juegue.
Ahí está.
Aquí estamos, esperándolo. 8:51 minutos de la mañana y llegan los deportes. Me habían regalado, y no te voy a decir quién fue quien me regaló el tiempo, Pepe.
Deportes en Martí Noticias AM.
Llega el embajador plenipotenciario del deporte a su sitio, a la caja de bateo.
Así es, el oráculo deportivo de Martí Noticias.
Playball, muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días. Malas noticias para el pelotero cubano Joan Moncada.
Ah, y menos los mal que era Joan Moncada y no mi favorito.
Ah, no, Randy Arozarena. No. Bueno, él está muy bien todavía.
Claro.
Tiene una lesión en la cadera y se va a perder, si tiene suerte, 3 meses. Si tiene mala suerte, toda la temporada. Sin embargo, viene otro cubano por él. Se llama Oscar Colás. Ha sido subido de la AAA en Charlotte para sustituir a Joan Moncada con una lesión en el aductor de la cadera. Tú sabes que tengo 50 y pico, no voy a decir cuántos, pero hasta ahora me doy cuenta cómo se llama esa parte del cuerpo humano.
Ah, el aductor, claro.
Sí, así, ¿ah, tú sabías?
Sí, tú sabías.
En el fútbol mucho pasa esa lesión.
No, sí. Ahora le dicen al fútbol fatiga muscular. ¿Qué? Le tiran una manta
bien
grande.
Es que eso suena más bonito.
Pero en el sur de la Florida.
En el sur de la Florida. Muy bien, así que ya saben, Joan Moncada, si tiene suerte, fuera 3 meses. Si tiene mala suerte, fuera toda la temporada. Anoche, los Reales de Kansas City aplastaron a los Astros de Houston 13-3. ¿Oyeron bien? Bobby Witt Jr. con el partido de su vida. 5 carreras impulsadas, 2 jonrones, 4 hits en total, 4 carreras anotadas. Está bateando 358 con promedio en base 414. Los cubanos en este partido, por los Astros de Houston, Jordan Álvarez, 1 carrera impulsada, 1 boleto y 1 ponche. En lo que respecta a carreras impulsadas, ahora Álvarez suma 12. No jugó Pito Abreu porque en realidad da vergüenza verlo jugar, bateando 0.88 y ni siquiera lo pusieron en este partido.
¿Qué color de pelo tiene?
Azul. Ah, bueno. Muy bien. Vamos ahora con los partidos que arrancan este fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas y las series más atractivas. Antes de que hablemos de Ippei Mizuhara, ¿okay? Este fin de semana, los Padres contra los Dodgers en Los Ángeles, una serie muy interesante. También tenemos a los Texas Rangers contra los Astros en Houston, los campeones mundiales en la serie tejana. Tenemos Atlanta aquí mismo en Miami. Ay, Dios mío, ya ustedes pueden imaginarse la paliza que le pueden pegar los Bravos a los Marlins. Kansas City contra los Mets. Tenemos también a los Gigantes en Tampa Bay contra Randy Arozarena, comenzando esta tarde a las 6 p.m. Y tenemos Minnesota contra los Tigres del Detroit. Así que la serie más interesante, los Yankees en Cleveland también. Ahora sí. Deudas y pérdidas en las apuestas, según el gobierno federal de los Estados Unidos, una investigación al intérprete de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara, que en este momento encara cargos de robarle, entre una cosa y otra, $16 millones a Shohei Ohtani. Aquí la investigación dice que Shohei Ohtani es considerado la víctima en este robo, y no un cómplice. Eso es lo que estoy leyendo textualmente del cable emitido en ESPN con información del FBI. Ahora, Shohei Ohtani va a tener que explicar en un momento dado cómo es posible que alguien le esté saqueando $16 millones en 2 años y que no se dé cuenta. ¿Ok?
Bueno.
La Voz de América está informando que el Comité Olímpico Internacional le va a pagar $50,000 poniendo fin a una tradición de 120 años. Cualquier atleta que gane, ¿okay? Las competencias de campo y pista son 48 de ellas. Cada uno de esos atletas va a recibir $50,000. Hasta ahora nunca se le ha pagado a un atleta olímpico por ganar una medalla, porque se supone que la medalla de oro en sí ya tiene su recompensa. Es más, muchos cubanos han vendido en el mercado negro las medallas olímpicas que han ganado.
¿Y si se lleva medalla de plata, no le dan un equivalente?
Hasta,
una proporción,
no, hasta, ¿no? Ahora no están diciendo que no. Solamente la medalla de oro.
De oro.
48 disciplinas de campo y pista, y cada ganador se va a llevar $50,000 en premios, además de la medalla de oro. Primera vez en 120 años que un atleta olímpico es recompensado de esta manera.
Deberían darle 20, bueno. Y a la de bronce 5.
Ok, está bien. Yo te compro eso. Muy bien, en el soccer, anoche en la Europa League, la Roma derrotó al Milán en un choque italiano En el partido de ida de los cuartos de final, el Bayer Leverkusen continúa su magia. Venció en casa al West Ham United de Inglaterra 2-0. Hablando de Inglaterra, el Liverpool perdió en casa contra el Atalanta 3-0. Nadie se esperaba ese resultado y el Benfica venció al Marsella. Todavía tenemos que jugar los encuentros de vuelta la próxima semana. En la Liga Española, este fin de semana, comenzando mañana a las 8 a.m., el Atlético contra el Girona, o sea, el número 3 contra el número 4, el Mallorca en casa contra el Real Madrid, el Barcelona versus Cádiz y el Bilbao contra el Villarreal. En este momento el Real Madrid tiene 75 unidades, perdón, el Barcelona 67, el Girona 65. Y en Inglaterra, Arsenal, Liverpool, Manchester City, los tres en acción, y vamos a ver el desenlace de la Liga Premier más dramático en dos generaciones.
Wow.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo. Ah. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.